Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este viernes 27 de junio de 2025. Como cada semana nos asomamos al corazón de la diócesis de Guadix para descubrir cómo late, cómo sueña, cómo camina nuestra iglesia. Soy Antonio Travé y hoy te invito a mirar con atención porque cerramos un curso pastoral. Además lo hacemos con dos entrevistas que nos ayudan a hacer memoria, a agradecer, a abrirnos al futuro. En primer lugar, hablaremos con nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco. Haremos un balance de curso, los frutos, los retos, sobre todo por dónde ha soplado el espíritu en estos meses de vida pastoral, de vida diocesana. Y la segunda parte del programa tenemos la mirada puesta en los jóvenes. Nos acompaña Raúl Tinajero, director nacional de Pastoral Juvenil, y Alfonso García, delegado de Juventud de nuestra diócesis. Con ellos hablaremos del jubileo 2025, del nuevo proyecto marco de la Conferencia Episcopal Española y de cómo la Iglesia quiere seguir caminando al lado de los jóvenes, también aquí, en nuestra tierra. Porque este espacio no es solamente para contar noticias, sino para escuchar voces, compartir caminos y descubrir que somos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la Iglesia en Guadix. Y comenzamos mirando hacia atrás, pero con el corazón puesto en el horizonte. Es tiempo, pues, de hacer balance, de agradecer lo vivido y de intuir lo que el Señor nos pide para el camino que viene. Hablamos con nuestro obispo, con don Francisco Jesús Orozco, y lo hacemos para recorrer juntos este curso pastoral que ahora cerramos. Muy buenas, don Francisco.
Muy buenas, querido Antonio, y buenas a todos los amigos oyentes de COPE.
Terminamos este curso pastoral y quizá lo primero que tenemos que hacer es agradecer, dar gracias, porque es una necesidad. ¿Qué frutos destacaría de este año que estamos a punto de cerrar?
Bueno, pues los frutos de este año que estamos clausurando son los frutos que el Señor ha querido para nuestra diócesis de Guadix, tú lo has dicho, ¿no? Dar gracias, pues, porque nuestra diócesis es una iglesia local que está muy viva, pues que late al son de la Iglesia Universal, y que este año fundamentalmente se llena de la esperanza que vive este año jubilar de la Iglesia para todos nosotros los cristianos. Año de la esperanza, esper no confundit, ese bonito año que nos regalaba el Papa Francisco con esa bula y esas palabras de San Pablo: la esperanza nunca defrauda, es Jesucristo. Y que yo creo que es el mejor fruto en este año, en todas las actividades, en todos los encuentros, en todo lo que hemos vivido, saber que todo centrado en Jesucristo se llena de una esperanza que nadie puede esclavizar ni matar, una esperanza que nunca defrauda. Así que si yo tuviera que poner una palabra, Antonio, a los frutos de este año, pues yo creo que precisamente es esa palabra, ¿no? la que nos ha traído la celebración jubilar, esperanza.
Hablamos de frutos, de tono de esperanza, todo positivo, pero sabemos que, bueno, pues en la vida pues no todo es fácil, hay desafíos, hay retos, momentos de cruz. ¿Qué retos ha percibido usted con más fuerza quizá en este tiempo, tanto en nuestras parroquias como en la vida diocesana en general?
No, pues los retos son los que tiene la Iglesia en estos momentos, en cualquier diócesis, en cualquier punto de la historia, porque ya, como te decía anteriormente, no somos ajenos, somos una iglesia ajena a lo que vive la Iglesia Universal. Por lo tanto, pues es la gran secularización que vive nuestro mundo, son los problemas actuales de una fe que tiene que ser vivida en todos los foros públicos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la formación de nuestros cristianos, de nuestros laicos, para ser enviados en misión continua y constante al mundo. O sea que los retos son los retos de hacer frente al diálogo, ¿no? Porque no es enfrentarnos, sino dialogar con una cultura que a veces olvida que todo viene de Dios, que todo encuentra su fin en Dios y que quiere construirse desde sus propios proyectos. Yo creo que esos son los retos fundamentales, ¿no? Estar muy vivos como iglesia en medio del mundo y en todas las realidades del mundo.
Habla de que ha sido un año, pues, también de diálogo, de escucha, de caminar juntos, de sinodalidad, ¿no?, que es la palabra. ¿Cómo valora el paso que estamos dando como diócesis en esta dirección?
Pues fíjate, allá hablando yo con un sacerdote al que quiero mucho, me decía: bueno, es que esto de la sinodalidad no es nuevo en la Iglesia, sino que lo hemos vivido siempre, y yo creo que aquí en Guadix se ha vivido siempre, ¿no? El Papa con con todo lo que nos ha ido el Papa Francisco y ahora también León XIV, con el sínodo, la sinodalidad, el Papa Francisco, y todo este proceso que hemos vivido en estos años, nos ha invitado a poner la palabra comunión y la palabra trabajar juntos en el centro, como titular central de la vida de la Iglesia y también en nuestra Iglesia local. Y eso es lo que hacemos en un consejo episcopal, en un consejo de pastoral, en un consejo de asuntos económicos, en el consejo de los laicos, en todos los momentos en los que los cristianos a todos los niveles nos reunimos en la diócesis, pues para discernir juntos, para mirar juntos las tareas, los retos y también los desafíos que la Iglesia local tiene en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es un incentivo a no olvidar que tenemos que trabajar siempre juntos en la Iglesia.
Habla de discernir, de caminar juntos. Sé que ha estado muy presente tanto en los pueblos como en las parroquias, en las confirmaciones, en los encuentros de jóvenes, en cáritas, cofradías, catequesis. Cuéntenos, ¿qué le ha tocado quizá especialmente el corazón en ese contacto directo con nuestra gente?
Pues precisamente la gente es la que me ha tocado el corazón, ¿no? Todos esos encuentros vividos en cada uno de los lugares de la diócesis, intento estar lo más presente, pues para eso soy el pastor de esta diócesis, para convivir con mis comunidades, con vosotros cristianos y para vosotros sacerdotes, decía el gran San Agustín, ¿no? Y eso es lo que intento vivir. Lo que más me ha tocado es ver cómo nuestra iglesia, como decía al principio, diocesana, es una iglesia muy viva en cualquier pueblecito. Pues si te vas a Benalúa, ¿verdad?, donde don Antonio es párroco, y te encuentras en torno a la Virgen del Carmen, una comunidad muy viva en las celebraciones, la catequesis, las hermandades, las cofradías, y como en Benalúa, pues en todos los pueblos de nuestra diócesis, comenzando por Diezma y terminando en Almaciles. Entonces, pues a mí lo que me toca el corazón es que vayas donde vayas, te encuentras siempre una iglesia muy viva. Y qué bonito fue este año, por ejemplo, ¿no?, en abril, recibir las reliquias de San León Magno desde Roma y haberlas vivido en Benamaurel, ¿verdad? Haber podido entrar con allí todo el pueblo reunido esperando las reliquias de su santo patrón, venidas desde Roma, y ver un día de fiesta tan bonito. Por ejemplo, ¿no?, una de las imágenes que se me ha quedado este año, otras muchas, pero esa la quisiera destacar, ¿no?, la devoción profunda de la gente de nuestros pueblos.
Don Francisco, si tuviera que resumir en pocas palabras, para hacer un balance de todo este curso, ¿cuáles serían?
Pues mira, quizás la carta pastoral, ¿no?, que con la que iniciamos el inicio del curso, Diócesis de Guadix, con San Torcuato, ¿verdad?, una esperanza que no defrauda, esperanza que no defrauda. Y ahí, pues, ya sabéis que nos planteábamos muchas cosas. Unas se han vivido más, otras se han vivido menos, pero yo, eso es lo importante, ¿no?, tener de alguna forma un camino dibujado y luego dejar que el Espíritu Santo haga la obra, que es el protagonista en la historia. No somos nosotros, no son nuestros proyectos, no es lo que nosotros organizamos. Es el Señor y el Espíritu Santo el que nos va llevando, pero también nos pide que nosotros, desde nuestra libertad, organicemos y gestionemos y abramos caminos, pero como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Entonces me quedo con eso, ¿no? Diócesis de Guadix, con San Torcuato, desde el siglo I, prima sede de España, nuestra iglesia tan antigua, esperanza que no defrauda.
Don Francisco, hablaba antes de que la gente quizá es lo que más le ha tocado el corazón durante todo este curso. Enseguida hablaremos con el delegado de juventud aquí en la diócesis y con don Raúl Tinajero, pero desde su mirada como pastor, ¿qué papel cree que deben tener los jóvenes en el presente de la Iglesia, no solamente en su futuro, sino en este presente?
Sí, sí, así lo decía el Papa Francisco en Christus Vivit, ¿no?, ese documento tan bonito que nos regaló a toda la Iglesia y a los jóvenes después del sínodo de los jóvenes, que los jóvenes no son el futuro, ya son el presente, ¿no? Y mi visión es esa, ¿no?, que los jóvenes que tenemos en nuestra diócesis, muchos ya sabéis que se van a estudiar fuera y luego no vuelven, pero los que tenemos, que son muchos en nuestros pueblecitos, pues que se sientan protagonistas de la vida de la Iglesia, que se sientan responsables también de todo lo que hay que construir, de todo lo que hay que vivir y testimoniar. Los jóvenes son el futuro de la Iglesia porque son el presente ya en la Iglesia. Entonces, pues que ellos experimenten que su palabra, que lo que quieren aportar y lo que quieren vivir, su alegría, su juventud, su pasión por la vida, su sueño, eso ennoblece y enriquece mucho a la Iglesia y a cada comunidad cristiana. Entonces, intentemos todo que se lo crean, que lo vivan y les dejemos el espacio para que sean protagonistas en este momento de la historia y de la Iglesia.
Pues don Francisco, muchas gracias. Gracias por esta mirada agradecida, esperanzada y, como dice ahora, también joven. Gracias por compartir con nosotros estas vivencias y desvelos, y aunque podamos pensar muchas veces que terminamos un curso y todo se detiene, no es cierto. El corazón de la Iglesia sigue latiendo, también en verano. Pues don Francisco, muchas gracias.
A vosotros, y como has dicho tú, pues seguimos, porque la Iglesia nunca deja de vivir.
Tras escuchar a nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco, con esa mirada agradecida como exigente sobre lo vivido en este curso pastoral, seguimos profundizando y lo hacemos ahora, pues enfocando una realidad que no solamente es una prioridad, sino que es una urgencia evangelizadora a los jóvenes. Y lo hacemos, pues, porque los jóvenes y la juventud no pueden quedar al margen de nuestras comunidades, necesitan pues ser escuchados, ser valorados, acompañados. Por eso hablamos con quienes están al frente de esta misión, tanto en nuestra diócesis como a nivel nacional. Vamos a conversar con Alfonso García, delegado de Pastoral Juvenil en Guadix, y con Raúl Tinajero, director nacional de Pastoral Juvenil en la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas a ambos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Raúl, bienvenido a este espejo de la Iglesia en Guadix. Empecemos con Amplitud. ¿Cómo ves hoy la situación de los jóvenes en el mundo? ¿Qué grandes búsquedas, retos, incluso quizá heridas, detectas en ellos?
Hombre, sería un tema para dedicarle no un espejo, sino unos cuantos, ¿no? Porque la realidad es al mismo tiempo que complicada, es ilusionante, ¿no? La juventud hoy, yo creo que están viviendo pues un poco el reflejo de lo que vivimos en la sociedad en general, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los jóvenes son ese reflejo de la realidad de la sociedad en general, de los adultos también. Lo que pasa es que no tienen filtros y se les nota mucho, ¿no? Los adultos ya nos hemos creado nuestros filtros e intentamos ocultar lo que nos interesa, ¿no? A ellos se les ve, y entonces vemos a veces, por las dificultades y las carencias que encontramos en esta sociedad de hoy, se ven en los jóvenes. Por otro lado, se ve también las luchas, las inquietudes, los sueños que hay en esta sociedad también, donde todos vivimos. Y evidentemente, pues los jóvenes todavía son más expresivos en esas inquietudes y en esos sueños, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la situación que hay del joven hoy es en un joven que mira hacia su presente y su futuro y ve a veces un poco, lo ve un poco, diríamos, oscuro, porque aunque intenta esforzarse en sus estudios y en sus tareas, ve que no hay una respuesta clara. Ve también una situación donde no tienen un protagonismo tan especial como de verdad nos gustaría, o algunos, ¿no?, que lo tuvieran, donde realmente necesitan sentirse más realizados. Ven también una realidad donde a los jóvenes se les han ido dejando a un lado, o dándoles un espacio, pero un espacio donde no creen muchos problemas, ¿no?, donde no sean conflictivos para la sociedad, ¿no? Y por otro lado, ellos reclaman, pues ves que tienen inquietud, están preparados, están formados. Esos contrastes se ven, ¿no? Es decir, por un lado y por otro. Pero es la realidad de los jóvenes de hoy y de hace mucho tiempo, ¿no? Ellos decían siempre, queremos que, en referencia a la Iglesia, ¿no?, pero es en referencia a la sociedad, queremos una Iglesia más joven, o queremos una Iglesia, una sociedad donde se encuentre más la realidad de los jóvenes. Y luego les preguntabas, ¿pero dónde, no? Y es verdad que ellos lo notaban. Necesitamos tener espacios, queremos que nos escuchen, queremos que nos den voz, queremos que de alguna manera podamos mostrar también nuestras inquietudes, aunque a veces no se nos entienda, pero somos jóvenes. Esa es la realidad.
Hablas de luces, de sombras, de contrastes, en definitiva. En el caso concreto de España, ¿qué signos de vida estás viendo en la pastoral con los jóvenes? ¿Dónde está brotando el Evangelio con más fuerza entre ellos?
Sí, vamos a ver, en España, igual volvemos a una realidad, España es muy diversa, ¿no? Pero sí es verdad que la situación que tenemos ahora mismo en general, y yo voy a poner un antes y un después, ¿eh? Es decir, la pandemia que es verdad que tuvo su problemática en todos los sentidos. Pensábamos que iba a salir una situación difícil y complicada para la pastoral con jóvenes, ¿no? De una manera dificultar mucho más el activarlo, pero luego hemos vivido unos momentos especiales, como que es verdad que son grandes eventos, pero que muestran un poco la situación, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Y por dónde iríamos ahora mismo? Bueno, pues estamos hablando de unos jóvenes que se basan mucho en el sentimiento, en lo que les agrada, en lo que les llena el corazón, que les falta luego a lo mejor vivirlo más con un compromiso más especial, que les falta un acompañamiento más adecuado para vivir una formación adecuada también para ellos, y ese es el esfuerzo que desde la pastoral con jóvenes tenemos que intentar llevar hacia adelante. Tener muy claro cuáles son los objetivos, aparte de que puedan tener esa pequeña o sea primera experiencia o ese momento de encuentro con el Señor, pero luego ayudarles a que se inserten en una comunidad, a que se sientan parte activa de esa comunidad, que tengan una formación adecuada para ellos, que se sientan corresponsables en la tarea de evangelización y sobre todo acompañarles en una época tan fundamental como es la época del discernimiento vocacional, ¿no? Esos serían nuestros grandes objetivos en la pastoral con jóvenes, con las dificultades que tiene, con el momento que estamos viviendo, que son momentos, pues ahí están, han salido hacia adelante muchos tipos de metodologías, retiros, etcétera, que son muy impactantes, pero que hay que asentarlos y ponerlos encima de la mesa, los pies en el suelo y decir, oye, esto tiene que ir acompañado justamente de una propuesta de vida, de celebración, de comunidad, ayudarles a crecer. Ese es el momento en el que estamos, ¿no?
Hablas de que incluso los mismos jóvenes piden una iglesia quizá más joven, que, y aunque has apuntado algo, pero ¿qué dirías que aportan los jóvenes a la iglesia hoy? ¿Qué sienten cuando se encuentran pues con parroquias, con comunidades, en encuentros diocesanos? ¿Qué aportan ellos a la iglesia?
Ellos decían, vamos a partir de lo que nos decían, sobre todo partiendo del sínodo de los jóvenes, que necesitaban que se les escuchara, ¿no? Y algunos me decían cuando lo decíamos esto, y ellos escuchan. Es decir, necesitan que se les escuchen, pero ellos escuchan. Ellos escuchan. Los jóvenes tienen una capacidad de estar viendo todo. Otra cosa es que atiendan debidamente y lo hagan vida. Pero escuchar, escuchan. Lo que hay que dedicarles es tiempo, evidentemente, porque la escucha no es simplemente escucharles, sino lleva consigo mucho más, ¿no? Es decir, mucho más. Sí es cierto que cuando hablan de una iglesia más joven, una sociedad más joven, a mí me llamó la atención también en donde hacían hincapié, ¿no? Y era sobre todo en el tema de la comunicación. Ellos insistían que necesitan una iglesia que les hable en un lenguaje que entiendan, que intenten mostrar imágenes, propuestas que realmente les hagan comprender lo que quieren transmitir. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer desde la iglesia y lo estamos intentando, ¿no? Poder dialogar con ellos en sus realidades, en donde ellos están, ¿no? En el mundo digital, pero hay que hacerlo evidentemente sin perder los criterios fundamentales y al mismo tiempo haciéndoles ver que verdaderamente ahí podemos encontrarnos. Luego hablaban de algunas cuestiones más, ¿no? Cuando decían que queremos una iglesia más joven, ¿no? Una iglesia que no sea tan moralista, decían ellos, ¿no? O al menos que no se les mostrara como que si fuera algo solamente moral, ¿no? Sino que va más allá, que acompaña, que está, que se preocupa. Y hablaban también de una iglesia que supiera también celebrar con ellos. Y hablaban de la liturgia, era curioso, ¿no? Hablaban de la liturgia donde ellos puedan de alguna manera poder expresarse. Porque decías, dices, ¿qué pueden aportar ellos? Pues pueden aportar lo que decía el Papa Francisco cuando en su primer encuentro con ellos en Río de Janeiro. Os pido a los jóvenes que seáis ese ventanal por el que entre un aire fresco a la sociedad de hoy y a la iglesia de hoy. Y eso es lo que de alguna manera pueden aportar, aire fresco. Pero ese aire fresco hay que confiar en ellos, escucharles, dedicarles tiempo y evidentemente ponernos a su servicio para que nos ayuden.
Nos haces este análisis desde quizá una mirada amplia, ¿no?, mirando a España, pero también nos acompaña hoy Alfonso, delegado de nuestra diócesis de juventud. Alfonso, ¿cómo se trabaja la pastoral juvenil en este contexto? ¿Cómo es el nuestro? Quizá una diócesis más pequeña, más rural.
Pues trabajamos o intentamos trabajar creando esos espacios que los jóvenes demandan y que los jóvenes necesitan para que puedan expresarse, para que puedan comunicarse, para que puedan dialogar y para que puedan vivir su fe, sobre todo para que puedan vivir su fe. Ha marcado mucho en nuestra diócesis el Congreso de Vocaciones, el famoso Congreso de Vocaciones, que tanto fruto está dando ya. Yo hablaba con algunos de los que asistieron, con algunos de los jóvenes que asistieron, y venían verdaderamente tocados porque sobre todo decían, es que el Señor me puede llamar, y es que el Señor llama, no solo a la vocación sacerdotal que tantas veces se ha encasillado en que el Señor llama solo a la vocación sacerdotal o a la vida consagrada, a la vida religiosa, sino que el Señor me llama a algo. Qué importante es que el joven se sepa llamado. Qué importante que el joven se sepa llamado y que el joven sea valiente para decir sí a esa llamada. Los jóvenes, yo veo que nuestros jóvenes andan con miedo. Qué triste cuando vemos un joven solitario en un pueblo, en una parroquia, en una comunidad, y andan con ese miedo. Entonces, estamos trabajando y queremos seguir trabajando, como nos invita nuestro obispo en la carta pastoral, a trabajar con los jóvenes, sobre todo, y como ha dicho también Raúl, acompañando, porque una de las formas en las que los jóvenes pueden perder algunas veces ese miedo para contestar, para expresarse, para dialogar, para tener su espacio, es con una compañía. Que va acompañado no tiene miedo. Entonces, tenemos que acompañar a nuestros jóvenes, tenemos que crear esos espacios para que ellos puedan expresarse y para que ellos puedan contestar y tener ese encuentro con el Señor y contestar a esa llamada.
Raúl, sé que estáis o habéis presentado desde la Conferencia Episcopal pues un proyecto marco para la pastoral de jóvenes. ¿Cuáles son las líneas fundamentales? ¿Qué tiene de nuevo o de diferente?
Bueno, lo primero es el anterior proyecto marco, que es del 2007, evidentemente necesitaba el darle una vuelta porque estamos en un nuevos cambios, ¿no? Estamos en un cambio de época con todo lo que significa. Hemos vivido una pandemia con lo que ha llevado consigo y además hemos tenido un sínodo de los jóvenes con una carta y una exhortación del Papa, que es Cristo Vivi, Papa Francisco, que ha marcado un momento y un antes y un después. Estas situaciones no nos habían dado antes, nunca habíamos tenido un sínodo de los jóvenes y evidentemente esto necesitaba que hiciéramos un análisis de la pastoral con jóvenes. ¿Cuáles son las líneas fundamentales, diríamos, del proyecto Marco? Voy a intentar ponerlo con un ejemplo, así gráfico, que lo veamos, recogiendo el texto que da un poco unidad a todo el proyecto Marco y que fue también el que dio unidad al documento final del Sínodo de los Jóvenes. El Papa Francisco, en el Evangelio Gaudium, en el número 14, dice que hay como tres realidades, ¿no?, que nos encontramos en el mundo de hoy. Aquellos que están en casa, que tratamos de vivir la fe con nuestras problemáticas, nuestras situaciones, aquellos que han dejado a casa por distintos motivos, estaban en casa pero lo han abandonado, y aquellos que nunca han estado en casa, que no conocen la casa. Lo digo así, de esta manera, para entenderlo. Nuestra realidad hoy en la pastoral con jóvenes es que tenemos jóvenes que están en casa, a los que hay que seguir acompañando, a los que hay que seguir dándoles un apoyo, formación, etcétera. Jóvenes que necesitan, evidentemente, pues todo lo necesario para que puedan vivir su fe. Jóvenes que tienen que sentirse llamados a ser evangelizadores. Tenemos jóvenes que no conocen la casa, cosa que hace 30 años no lo conocían. Hace 30 años, o 40, esta realidad no se daba. No había jóvenes que no tuvieran o no hubieran vivido la experiencia de fe en su familia o en sus casas. Pero la inmensa mayoría de nuestros jóvenes están en el camino de lejanía. Esta es la realidad. Nuestros jóvenes están en un camino de lejanía. Y aquí vengo al texto del Evangelio, ¿no? El gran reto que tenemos en la pastoral con jóvenes hoy es saber aprender a caminar con los jóvenes, incluso hasta en su lejanía. Jesucristo, cuando se puso a caminar con los discípulos de Emaús, no simplemente les dijo, caminad, que yo cuando lleguemos al sitio contaré, no, no. Él fue caminando con ellos y llegó hasta Emaús, hasta su propia lejanía. Nunca les dijo que pararan, ni cuando les escuchaba, ni cuando él les estaba diciendo sus cosas. Llegó hasta Emaús, entró en su casa, entró en su lejanía, y allí descubrieron quién era Jesucristo y entonces volvieron a anunciar a Cristo. Hoy el gran reto es ese, aprender a caminar hacia la lejanía con los jóvenes para anunciarles a Jesucristo.
Pues bueno, amigos, hasta aquí llega el tiempo del Espejo de la Iglesia en Guadix. Quizá han quedado muchas cosas en el tintero, pero os damos la despedida en este 27 de junio de 2025. Un saludo de quienes lo hacemos posible, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, que te ha hablado. Te deseamos un feliz día, que no falte la esperanza, y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.
Eh...